Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo!
Qué gustazo hacer este podcast. La verdad es que no sé ni cómo empezarlo, no sé describir el momento que está viviendo la selección mexicana, la oportunidad que tiene, lo que tenemos de platillo para el día sábado. Hoy estará jugando la selección mexicana en contra de Argentina, Messi, Dybala y compañía. ¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien, muy feliz. ¿Cómo cambia el fútbol, tu panorama de
las
un
vueltas
día a otro,
del
las,
fútbol?
Las vueltas del fútbol. El episodio pasado se llamó la peor selección.
La decepción mexicana.
La decepción mexicana. Sigue estando un poquito decepcionante, pero el platillo que tienes enfrente a cómo se dieron ambos resultados y ambos funcionamientos de los equipos, dices tú, qué chulada, estoy viendo historia pura, está el plato más que servido para eliminar a quien queremos que sea campeón del mundo. Y hoy vamos a hablar de México-Argentina y tú traes puesta la camisa de la Argentina.
Mira, hablando un poquito, recapitulando lo que fueron los dos primeros partidos de ambas selecciones, México que empata contra Polonia, ese partido para mí tiene un resultado muy engañoso.
Sí.
Es un resultado que incluso lo más justo, pero muy engañoso. Por el hecho de que México fue muy superior a Polonia.
Ajá, sí.
Pero Polonia pudo haber terminado ganando el partido.
Sí.
Entonces, por eso digo, es un resultado muy engañoso porque el partido lo pudo haber ganado a Polonia. México pudo haber goleado y terminan empatando 0-0 en un partido donde México dominó completamente al equipo polaco.
Estoy de acuerdo y creo que cabe esta misma analogía en el partido de Argentina-Arabia.
Sí, totalmente. Nada más que si lo comparamos, Arabia sí se lleva los tres puntos
sí,
a comparación
correcto,
de Polonia.
Correcto.
Y obviamente eso te deja peor parado que la selección mexicana, hablando de la selección de Argentina, porque no suma ningún punto.
Sí,
porque
sí,
tu
sí.
rival directo de grupo suma tres. Y pese a que sea Arabia Saudita, Arabia Saudita va a jugar contra, si quitamos a Argentina y a ellos propios, contra los dos débiles del grupo a comparación de Argentina. Ya pasó esa etapa difícil de Arabia Saudita, ellos sumaron tres y Argentina no. En cambio, México suma uno, Polonia uno, y obviamente ahí puede venir la ventaja en contra del equipo de Argentina, siempre y cuando a esperas de ver el resultado del día de hoy sábado.
De acuerdo. Obviamente este episodio va enfocado al México-Argentina, pero sí. Quiero recapitular un poco. Todo mundo pegamos de soberbia contra los equipos, más bien, contra el equipo de Arabia Saudita. O sea, decíamos sí. Tres puntos seguros a la bolsa de todos. Y bueno, lo que ya decíamos, la pelea va a estar quién no pierde contra Argentina, quién le saca punta, etcétera. Bueno, el punto es que Arabia se preparó muy bien para ese partido.
Físicamente estaban muy bien.
Mentalmente no sé si estaban tan bien, porque no sé si viste la arenga del medio tiempo.
Sí, una chulada del técnico francés que ha tenido una trayectoria espectacular con los equipos que lo han puesto.
Una chulada, pero lo que más me sorprendió, que evidentemente era algo que nadie sabíamos o nadie prestábamos atención, porque si lo hubiéramos sabido, todo el mundo hubiéramos estado hablando de esto y ya es más fácil hablar post-resultado. Arabia es el único equipo que tiene 7 semanas juntos preparados para el lugar,
sí,
para el Mundial.
Todos juegan en su liga, en su propia liga.
Y cancelaron la liga.
Sí, correcto. Y 7 jugadores que fueron titular juegan juntos.
Juegan juntos.
No en la misma liga, en el mismo equipo.
En el mismo equipo. Entonces se conocen a la perfección. Estuvieron 5-7 semanas trabajando juntos, preparando el partido. Seguramente el de Argentina principalmente, porque era el primero. Siempre el primero es el más importante, sacar
claro.
Los 3 puntos. Y se ve que tienen bien perfectamente estudiado su sistema de juego, porque aparte ese es el sistema de juego que dominan. Porque el Kun Agüero lo dijo hace 5 meses, de que juegan la línea, sabía que jugaban muy adelantados, que si el 10, y nadie le prestábamos atención, porque bueno, evidentemente Arabia juega contra equipos inferiores, y decías, bueno, pues con Messi en la cancha, y los que me quieras, Di María, De Paul, los que quieras, Dybala,
Lautaro Martínez,
el Dibu, el Papu, etcétera, pues esto es pan comido, pero no, trabajaron bien estos güeyes. Y pues yo creo que sí tienen altas posibilidades de pasar a la siguiente fase, ¿no? Y eso nos da de comer para este podcast que vamos a hacer.
Mira, yo estaba viendo la repetición del partido de Argentina. No me lo iba a perder por nada el debut de Messi en
no,
el Mundial.
No, yo creo que todo el mundo nos despertamos, ¿no?
Ahí a las 4 de la mañana estaba vía computadora viendo el partido. Y obviamente en el partido, por la emoción, por querer que gane Argentina, por la sorpresa de que en 6 minutos le dan la vuelta a Argentina, no alcanzas a analizar por completo el partido, lo alcanzas a desmenuzar, pero aún así me empecé a dar cuenta en los minutos entre el 60, ya me había dado cuenta un poco dentro del 20 y el 40, pero del 60 al 80 fue un fútbol diferente de Arabia Saudita. Después veo la repetición y yo digo, caray, o sea, ¿cómo jugadores como Messi, como Lautaro Martínez?
Es que Messi no está.
No, pero ¿estás de acuerdo que Messi, aunque no
es diferente, esté, con media pierna te hace garras?
Entonces, la línea, sí, ya tenían un juego definido Arabia Saudita, y lo decía el Kun Agüero, que tenía su sistema ya muy preparado desde meses antes. La última línea de Arabia Saudita prácticamente estaba delante de 3/4 de cancha propia.
Hicieron el campo de 30 metros, pero, y en 30 metros hacían jugar a Argentina.
Pero es muy...
Sí, dale.
Pero hacer eso es muy peligroso contra un equipo como Argentina. Yo veo la repetición y a lo que iba es que el partido lo pierde Argentina.
Argentina se desesperó.
¿Por qué? Porque nunca leyó el partido, el sistema de juego que estaba jugando Arabia Saudita de última línea muy adelantada. ¿Por qué? ¿Por qué desesperarte a querer meter el gol, a querer salir corriendo en línea con la Arabia Saudita sabiendo de que a eso te están jugando? Tú tienes que arrancar 3 metros antes, tú vas de frente, Arabia Saudita va de espaldas a portería, nunca te van a ganar la corrida. Y teniendo un jugador como Messi que te sabe poner la pelota, Argentina perdió totalmente el partido. Y no es que, porque la gente lo está diciendo, no, es que... O en este caso nosotros, dábamos por muertos a Arabia Saudita. Yo ahorita también lo doy por muerto. Por la cuestión de que Argentina no le supo jugar.
¿Tú piensas que México y Polonia le van a ganar?
Es que si Arabia Saudita le juega así a México, México le mete mínimo 3.
Ya no sé. No, yo no sé.
Es que cualquier equipo con jugadores profesionales, si te saben estudiar esa línea... De frente al portero vas a tener 5 en el partido. 5, mínimo, que fueron los goles anulados de Argentina. Creo que le anularon 4.
Le anularon 3, sí. 3.
Entonces, si tú estudias esa línea, si tienes jugadores rápidos como el Chucky, como Vegas, por las bandas, obviamente vas a tener mucha ventaja.
Antuna,
el brujo. No estoy diciendo que México sea el mejor equipo, pero el estudiar el juego de Arabia Saudita... Es muy fácil ganarle a ese equipo por el estilo de juego que practica.
Lo bueno para México, Polonia, es que ya lo viste. Ya todo lo que pasó con Arabia, que después entraremos en eso, o otro podcast, ya viste su sistema de juego. Entonces, yo creo que Argentina pecó de soberbio. Sí. Yo creo que pecó de soberbio. Leyeron, entre comillas, bien el partido en el aspecto de que, pues vamos a ganarle las espaldas, pero lo que dices, pues se las quiero ganar en plena línea. A lo mejor si la ganas un metro, 2 metros, 3 metros atrás o adelante.
Claro.
Probablemente por velocidad pudiera ser, con la inteligencia que tienes en los costados, como con Di María, con el Papu, y en el centro con Messi, para ponerle balones a Lautaro y compañía. Pero en sí Argentina, bueno, no da el mejor de sus partidos. Y
en el peor momento.
En el peor momento. Y pues tenemos...
El plato servido.
¡La venganza más que servida!
2006, con aquel gol de Maxi Rodríguez, nos eliminan. 2010, aquel fuera del lugar de Carlos Tevez, del 3-1, sí, que sí, no sí, lo marcan. Sí. Y muchos partidos.
Sí, la Copa Confederaciones, también del 2005, que los teníamos ahí de un puño. Y nos empatan y en penales.
La primera derrota del Tata Martino, 4-0 en Estados Unidos contra Argentina. Entonces, ya ha sido constante las eliminaciones o las victorias del cuadro argentino en contra del equipo de México, que hoy México tiene la venganza perfecta en sus manos. ¿Te imaginarías lo que sería para México eliminar en su último mundial, no nada más Argentina, a Messi, a sabiendas de que ser... Y esto también lo voy a poner en la mesa y es una pregunta para toda la gente. Si hoy México vence a Argentina, ¿Argentina está fuera del mundial?
Ganando México, perdiendo Argentina, eliminados.
Está fuera del mundial. Messi estaría fuera del mundial.
Sí.
Y el siguiente mundial sería en México. A sabiendas de eso, ¿tú crees que Messi regresaría a México por su último baile?
No sé. No sé.
A sabiendas de que México te elimina, fase de grupos, no, bueno, pero y el siguiente mundial sería en México.
Mira, no tanto de que porque va a ser México, porque la verdad no es un mundial en México. O sea, hay que ser honestos. Es un mundial en Estados Unidos.
¿Qué va a iniciar en México?
Pues la inauguración está rara porque, o sea, la van a hacer en las tres sedes. O sea, va a haber un partido inaugural. Yo no sé si van a hacer los tres juegos al mismo tiempo. No deberían. Pero le están llamando que va a haber un partido inaugural en cada país. Ya después hablaremos de eso. Yo no creo que por la eliminación Messi diga que su motivación sea regresar a México a ganar un mundial, porque seguramente todos los juegos de Argentina serán en Estados Unidos. De pasar al mundial, que evidentemente sí van a pasar, dudo mucho. O sea, dudo mucho que esa sea la mentalidad de Messi. Si regresa al mundial es porque él físicamente se siente bien y quiere seguir jugando un mundial. Hubiera sido en China, en Timbuktu, en la Antártida o en México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo.
Bueno, Messi, obviamente hay que esperar 4 años, ahorita estamos en el Mundial de Qatar. ¿Qué se espera para el partido de México? Lo decimos, es un plato servido, México tiene la posibilidad, incluso me atrevería a decir uno de los partidos más importantes en su historia.
Es el partido más importante en la historia de la selección mexicana y de la Argentina.
Mira, no sé si es el partido más importante, no puede ser... Un partido de fase mejor que una final de confederaciones, que la ganas. No puede ser más importante que a lo mejor...
Ya lo ganaron una Copa América también los argentinos.
Una Copa América. No sé si sea más importante este partido que un cuarto partido en un mundial contra, por ejemplo, Holanda, o en este caso si jugamos contra un posible Francia, Dinamarca o Túnez. No sé si pueda llegar a ser el partido más importante en la historia de la selección mexicana.
Sí, lo es.
Pero... no sé si lo llegue a hacer por esas cuestiones, pero lo que sí te puedo asegurar es que si México le gana a Argentina, este partido va a ser el peor fracaso en la historia de Argentina en el fútbol.
De acuerdo.
Totalmente.
De acuerdo.
Quedar fuera de fase de grupos en un mundial contra un equipo como México en el segundo partido del mundial, no en el tercero, en el segundo partido sería el peor fracaso de Argentina. Más grave que no pasar al mundial.
A mí, sí, de acuerdo. A mí lo que me preocupa, evidentemente lo hablábamos en el podcast pasado, es el Tata Martino. El Tata Martino, yo creo que, y ya entran esas teorías de conspiración, que apalabró el empate y la chingada. Yo no creo que Tata haya apalabrado un empate o Argentina haya querido apalabrar un empate, porque Argentina, la verdad, un empate le complica la existencia. Argentina tiene que sacar los 3 puntos y yo creo que van a salir como fieras.
Sí.
No importa. No importa lo que haga Argentina, no importa lo que haga el Tata Martino, yo creo, y lo que debe de hacer México es tener la arenga de su vida y como jugadores salir unidos, la alineación que sea. Si el Tata quiera poner a Raúl Jiménez de lateral izquierdo porque él cree que ese es el mejor partido, o sea, los inventos que quiera hacer el Tata Martino, yo creo que los jugadores deben de estar conscientes de que para los jugadores... En ese momento es el partido más importante que han disputado en toda su vida y todos los reflectores de todo el mundo los van a estar viendo y todos los jugadores con posibilidades de ir a Europa mañana, o más bien hoy, se van a agarrar su contrato para Europa.
Y es que tienes toda la razón. Antes de que empezara el Mundial, nada más la final era el partido con más boletos vendidos aparte del de México-Argentina. Y lo que es el fútbol, que nos pone todavía mejor el platillo.
Está el platillo servido.
Literalmente, el día de hoy es el partido más importante de fase de grupos de todo el mundial.
Sí,
de acuerdo. Todo el mundial.
De todo el mundial. De todo el mundial. Porque nos tocó la suerte de que fue México.
Sí,
porque
correcto.
La incertidumbre o la expectativa está con Argentina. ¿Qué va a pasar? Ya perdiste uno. Es Messi. Todo mundo queremos que quede campeón Messi. No solamente el sentimiento del mexicano. El sentimiento de todo el mundo es que quiere que quede campeón Messi. México tiene la posibilidad de eliminarlos. Con un Messi que no está al 100. No importa que no esté al 100. Te puede hacer el partido de su vida. Y lo infiltran y la chingada y lo que quieran. Y te gana él solo si quiere. Necesitamos nosotros los jugadores mexicanos salir con ese ímpetu. De que no solamente el estadio va a estar repleto, unas aficiones divididas, peligroso el asunto.
Sí.
Ya se vieron ciertos indicios de que puede haber bronca, puede quedar mal ese partido, independientemente del resultado, más si gana México. Pero los jugadores deben de entender que mañana los que no están en Europa se pueden ganar su contrato a Europa. Así se lo ganó Andrés Guardado en el 2006.
Sí, es el brinco de su carrera.
Es el brinco de su carrera. Todo mundo, el Chucky Lozano, gracias al partido contra Alemania... Ancelotti lo contrató para el Napoli. Gracias a que Carlo Ancelotti estaba de comentarista con Televisa. Lo vio, dijo, cabrón, este jugador yo no lo conocía. ¿Dónde está? Ah, en el PSV. Ah, la chingada, no sabía. Yo sé que voy al Napoli, lo quiero al Napoli. Y gracias a eso, está en el Napoli. Y es un jugador determinante en el Napoli. Lo rotan mucho, pero es importante.
Sí.
Alexis Vega mañana tiene que salir con todo.
César Montes, pese a que ya tenga el contrato, tiene que mostrar por qué se fue a España.
Pero en una de esas, no se va al Español de Barcelona, sí, y correcto. Se va al Barcelona.
Sí, correcto.
Porque pues puede tener un precontrato, pero a la chingada el precontrato vino el Barcelona y ya, es el siguiente Rafa Márquez.
Sí, sí, el decir el... Barcelona, a ver, estoy contratando al tipo que Messi no le pudo hacer un gol, que Lautaro Martínez no le pudo hacer un gol.
En una de esas Gallardo se ganó un contrato, sí, a Europa.
Sí, correcto.
En una de esas, Chávez también.
Charly Rodríguez, que también en su momento se quiso ir a Europa, fue, regresó, se puede regresar.
En una de esas, Edson, igual que le pasó al Chucky.
Y tampoco es tan descabellado decir que Memo Ochoa regrese a Europa.
Ahí ya lo dudo por la edad, pero al final es portero, puede ser.
A lo mejor no a un equipo protagonista de España, de Alemania, de Inglaterra, pero sí a lo mejor un equipo medianón de Europa, donde pues, se puede ir Memo Ochoa tras el partido contra Polonia. Imagínate que nos regale un partido igual que el de Brasil del 2014, peligro y hasta Memo Ochoa.
Es lo que te iba a decir. Hoy se tiene que conjuntar ese espíritu mexicano que salió en todo Londres 2012... especialmente en la final contra Brasil. Se tiene que salir ese espíritu que salió contra Brasil del Mundial del 2014. Tiene que salir ese espíritu de Rusia 2018 contra Alemania. Esos tres espíritus mañana, hoy, deberían de estar presentes en los jugadores. Deberían de entender lo que se está jugando. Como lo dice el título, la venganza contra Argentina. Ya te sacó muchas veces. Sí, bien no es una fase eliminatoria directa, pero al final sí lo es. Porque los estás eliminando.
Es que... déjame decirte que ahorita Argentina está jugando 64avos de final.
Sí, porque luego seguiría 32. Sí, sí, correcto, correcto.
Para ellos es
el partido. Es ganar o morir.
Exacto.
Es ganar o morir. Y México también debería entender que sacando los 3 puntos tiene grandes chances de avanzar. Porque también si empata, también se juega mucho contra Arabia y le tienes que ganar sí o sí a Arabia, y luego en una de esas, dependiendo del resultado de Arabia, Polonia, pues que así tengo que meter tantos goles. Aprovecha que Argentina está tocado, no lo dejes vivir.
River Plate vivió en aquella 2015 contra Tigres y fue quien te ganó el trofeo. Vivir. No estoy diciendo que México pueda llegar a la final del mundo, pero imagínate el ímpetu que tendría el equipo mexicano un cuarto partido a través de eliminar a Argentina en fase de grupos. Le ganas a Arabia Saudita, te enfrentas no a Francia, porque México tiene la posibilidad de pasar como primero de grupo, dependiendo de lo que pase en el partido contra Arabia Saudita, o incluso independientemente de lo que pase en el partido de Arabia Saudita, porque si México le gana a Argentina y Arabia Saudita pasa en primero, porque estaría con 7 puntos, Arabia Saudita con 6, perdiendo contra Polonia. No, perdón.
No.
Sí, sí, sí. Independientemente de lo que pase el partido de Arabia, si México le gana a Argentina, puede pasar como primero.
Ah, no, claro.
Entonces, no vas a jugar contra Francia los cuartos de final, vas a jugar contra Dinamarca y vas a jugar contra Túnez.
Juegan bien ambos, Dinamarca y Túnez.
Ah, no, claro, o sea, obviamente Dinamarca tiene lo suyo.
Es que aquí creo que ya no es tanto de fútbol, es más ambión anímico, y aún así creo que futbolísticamente hablando se le puede competir a Argentina. Lo único preocupante es el centro delantero.
Sí, el
que gol, que meter el hombre gol, que tienes que meter una. Sí. Y chingado, o sea, eso es lo más difícil. Creo que defensivamente se le puede controlar a Argentina. Di María sí es peligroso, pero evidentemente creo que...
necesita el espacio a lo mejor para ser muy peligroso. No estoy diciendo que no lo sea, pero obviamente con metros va a ser más peligroso. Metros no va a tener contra México.
No debería de tenerlos. No debería de tener metros. México tiene que jugar también canchero. O sea,
sí, total, tiene que jugar a lo argentino.
Tiene que jugar a lo argentino. O sea, la primera faltita la tiene que dar el HLH y luego la tiene que dar Edson y luego la tiene que dar Chávez.
Y todos sabemos y luego... a quién y en dónde.
Pues sí, la mayoría tiene que ir a Messi, pero creo que también a Di María hay que bajarlo. Creo que también a Di María. Porque el Papu, la verdad, no me preocupa. No sé si vaya a jugar el Papu.
Muy seguramente sí va a ser titular. A mí el que me preocupa, y sobre todo porque dio un mal partido contra Arabia Saudita, es Rodrigo de Paul.
Fíjate que a mí no me preocupa.
Yo creo que toda... Lo dice el Tata, para ganarle a Messi no hay que hacerle un partido a Messi. Es simplemente Messi tiene que salir en una mala tarde. No podemos plantear un partido nada más para parar a Messi porque no lo va a hacer. Sí. Hay muchos equipos que, incluso en clubes, tratan de hacer un partido perfecto en contra de Messi y terminan perdiendo. Por el hecho de no te puedes centrar solamente en un jugador, así sea el mejor del mundo. Que es muy arriesgado, bastante. Porque Messi, no te centras en Messi, Messi te hace cuatro y cagado de risa. Pero si te centras en Messi, a ver, tampoco al lado tienes a Flanes. Tienes a Di María, tienes a Rodrigo de Paul, tienes a Lautaro Martínez, Dybala si lo meten. En fin, no puedes hacer un partido nada más para Messi. Por eso a mí me preocupa Rodrigo también. Por el hecho que tiene esa salida y por el hecho de que dio un mal partido. Tú conoces a los argentinos cómo son de aguerridos, de que si le picas el orgullo, a la buena o a la mala te van a ganar. Sí, sí, entonces, sí. Eso es lo que me preocupa de Rodrigo. Que vaya duelo que vamos a tener en medio campo con HH y Rodrigo de Paul.
Sí, a mí la verdad no me preocupa tanto. A mí no me preocupa. Todo lo que dices es correcto. O sea, en una de esas sale en su noche y Rodrigo te gana el juego. Dices tú, chingado. Pero la tendencia que trae Rodrigo en el Atleti ya es suplente. O sea, sí juega, pero pues ya no es el estandarte del Atleti en el aspecto de que el titular indiscutible. Entonces, evidentemente viene una baja de juego importante. Y yo creo que la va a seguir manteniendo.
Lo que pasa de lo que me preocupa es que el hecho de haber perdido contra Arabia Saudita, obviamente te dan una cachetada con guante blanco.
También,
dices... contra Arabia Saudita salen muy sobrado. Bastante sobrado. Rodrigo de Paul salió, incluso también Messi. Todos los jugadores salieron muy sobrados. Y yo creo que contra México van a tratar de desplegar su mejor fútbol. Y eso es lo que preocupa. De que vamos a ver a la selección argentina, sí, conforme pasen los minutos, la desesperación va a aumentar.
Se tienen que desesperar.
Desde el minuto uno vamos a ver la verdadera calidad de todos los jugadores que tiene Argentina. Porque no pueden salir sobrados. A ganar o ganar. Entonces, el tiempo es un factor al principio a favor de Argentina, pero conforme pase el tiempo va a ser en contra. México tiene que saber sobrellevar ese tiempo, tiene que tener lectura del partido, tiene que entender que entre menos minutos se jueguen es mejor para México, en donde más cortado el partido es mejor para México, hay que sacar la pelota por afuera, una faltita, me duele. Como dices tú, hay que ser canchero, minuto del partido.
En un partido que no fuera del Mundial, te hubiera dicho, los primeros 15 minutos son importantes. Son importantes que no te claven gol. Yo ahora lo extendería hasta los 25, 30.
Yo digo 30.
Y
incluso,
más...
Incluso el primer tiempo, porque Argentina ocupa un gol nada más.
Pudiera ser incluso el primer tiempo, porque se están jugando 110 minutos.
Sí, correcto.
Y mañana vamos a ver, bajita la mano...
115. Digo, perdón, sí, 110.
O sea, vamos a ver... 8 minutos de agregado en el segundo tiempo.
Sí, yo le doy
la mano.
Yo le doy 105 minutos contando el primero y el segundo tiempo.
Sí. En el primer tiempo van a agregar unos 4.
Sí,
no sé por qué. O sea, es más, ya ahorita, como que ya lo tienen, mañana, hoy vamos a más 4. Si nada pasa, ¿verdad? Si pasa ahí una faltita y que se queden 2 minutos, más 6. Y en el segundo tiempo mínimo, más 8.
Yo le veo un más 10. Por el tipo de partido que México tendría que hacer.
Y porque la FIFA, evidentemente, lo vimos contra Arabia. O sea, dieron más 6, sí, estuvo el choque, evidentemente. Pero se veía que Argentina iba y como que el árbitro decía, bueno, pues la última. Y sí. Luego atacaba Arabia y lo la agarraba Argentina. Bueno, ahora sí la última. Sí. Y así como 3 seguidas que yo dije, ya, pítalo. O sea, ya la estás forzando, no la van a meter. Entonces yo siento que sábado. Bueno, pues sí, hoy se va a subir hoy viernes. Si nos está escuchando ahorita en la noche, hoy en la mañana, antes de que empiece el partido, van a agregar bastante tiempo. Entonces,
¿cómo debería de afrontar? Ya no voy a decir el Tata Martino, porque pues, hay tantas cosas que pensamos que puede regalar el partido.
El Tata lo puede regalar.
¿Cómo debe de jugar México? ¿Cuál debe ser el planteamiento correcto? ¿La alineación? Yo sé que una alineación no te va a ganar un partido. Es más la actitud en este tipo de partidos, más el cuestión anímico. Los momentos del fútbol son muy claves en este partido. Yo creo que México va a empezar con el momento futbolístico a favor. Conforme pasen los minutos y Argentina no mete gol, va a incrementar ese momento futbolístico para México, y no futbolístico, sino en la cuestión de seguridad. México tiene que agarrar seguridad muy rápido en el partido. A mí me encantaría que al primer minuto Argentina tirara un disparo a Memo Ochoa para que lo atajara. Ajá, ajá, para, claro, para agarrar esa confianza que en los primeros minutos no la tienes.
Sí, sí, sí.
Va a ser muy importante esos primeros 10 minutos para agarrar confianza para México, los primeros 45 para sentarse en el campo sin recibir gol. Pero ¿cómo es que México tiene que afrontar este partido para decir, en realidad tenemos aspiraciones no nada más de empatar, sino de sacarle la victoria a Argentina?
Para mí tienen que jugar la misma alineación que contra Polonia, excepción de Henry, y tiene que entrar Funes Mori. Tiene que entrar Funes Mori porque va a ser un partido que evidentemente Argentina va a dominar, que México va a salir probablemente
a latigazos, pelotazos,
y en una de esas, el que mejor de los tres o cuatro, de los tres delanteros, el que mejor retiene la pelota de espaldas, es Rogelio Funes Mori.
Como jugador mexicano, me atrevería a decir que no hay nadie mejor que Funes Mori para jugar de espaldas.
Probablemente el día de hoy, sí, tienes razón. O sea,
el día de hoy, correcto.
El día de hoy, es más, o sea, de la selección, el que mejor juega de espaldas de los que están es Funes Mori. No sé si está a un gran nivel, no sé si está a un bajo nivel. El que mejor lo hace, sí, es Funes Mori. Y tienes que darse la pelota, la tienes que dar a él. Él la tiene que contener. Él tiene
y
que...
Y tiene dos cohetes.
Es lo que te iba a decir. Él tiene que abrir el espacio a los cohetes. Y Funes Mori, a pesar de que puede ser el fallas Mori, tiene que hacer lo que hizo este güey, el brasileño. Este, Richarlison. O sea, Richarlison, tú ves el partido y es un güey que empujó, estaba de espaldas, sacaba buenas paredes, no tuvo grandes disparos al arco, pero el primer escupida que tuvo el árbitro, el portero, ¡pa! Estaba ahí.
Adentro, sí.
Creo que Funes Mori está acostumbrado a eso. Henry no está acostumbrado a eso. Raúl Jiménez no está acostumbrado a eso. Entonces, y en una de esas, Funes Mori te saca... No quiero decir que esté al nivel de Richarlison, porque no. Sí,
pero te saca un igual.
Pero igual te marca un igual. O sea, sí, al igual en una... Y no estoy hablando que de una tijera. O sea, al igual en un... Porque él empieza la jugada, mandas al centro y al igual un cabezazo. Sí. Es bueno cabeceando. Entonces, creo yo, y aparte es Argentina, o sea, para, ¿cómo es el dicho? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, sí, yo creo que el más ilusionado en querer anotar un gol, honestamente creería que es este Funes Mori. Y viendo las circunstancias del partido, en cierto momento sí cambiaría a tener dos delanteros. O sea, Funes Mori acompañado a alguien más, no pegados, pero a lo mejor...
De media punta.
Como un pequeño media punta.
Esa media punta, no sé a quién te referirías. A mí me gustaría mucho que obviamente sería Alexis
Tiene
Vegas
que ser Alexis.
Para meter al Brujo por derecha.
Tiene que ser Alexis. Sí, es Antuna y Chucky.
Con Vega y Funes Mori ahí. Yo pienso que México tiene que iniciar el partido... Los primeros minutos con dos tanques en el medio campo. Yo creo que HH y Edson Álvarez tienen que ser los titulares ahí en el medio campo, acompañados de Luis Chávez. No creo
sí,
que...
Sí, es que el medio campo debe ser el mismo.
No creo y no creo conveniente que Carlos Rodríguez empiece el partido
no.
porque no necesitamos
no.
El fútbol de te la voy a poner a la espalda del defensa. No, Argentina nos va a dejar mucho espacio libre. El mismo espacio, conforme pasen los minutos que Arabia Saudita le dejó a Argentina, Argentina nos los va a empezar a dejar. Entonces, no necesitas tener el mejor pase para llegar a tu delantero. Solamente necesitas ponerla en el hueco. Entonces, yo creo que HH y Edson Álvarez, que son jugadores que están acostumbrados a jugar en Europa, que regularmente juegan contra jugadores, vaya la redundancia, de ese calibre, deben de ser titulares sin duda alguna en el partido. Y Luis Chávez, obviamente, también apoyando a ese medio campo para que sostenga un poquito más esa contención de todo lo que va a desplegar Argentina, pero aún así teniendo ese toque fino para en cualquier momento, el Chucky Lozano te hace un igual que contra Alemania. Y ahorita que toco el punto Alemania, nos regresamos al 2014 y lo que estás diciendo de Funes Mori, de jugar de poste para ceder a sus
bandas, ajá.
Así fue el gol contra Alemania. Chicharito de espaldas.
Sí, Chicharito controla, de espaldas, controla, se da la media vuelta
y se la da al Chicharito, al Chucky Lozano.
Sí,
entonces,
2018.
Básicamente tenemos que hacer la misma tipo de jugada si le queremos hacer daño a Argentina.
Sí, hablando de un jugador en específico que es Charlie, es un extraordinario jugador, pero está cagado.
Se cagó.
Se sí. Está cagado, yo no lo metería. O sea, el Tata tiene que detectar esos momentos. Charlie, desafortunadamente, pues entró con miedo.
Y se me hace raro. Por el Mundial de Qatar de Liverpool, no estás en la misma circunstancia, no es lo mismo un Mundial de clubes que un Mundial.
Pero estás jugando contra jugadores, incluso contra Liverpool se enfrentó a mejores jugadores que contra Polonia.
Sí, lejos.
Sí, sí, sí.
Tenías ahí a Mané, a Sadio Mané, tenías a Firmino, Salah.
O sea, pero no sé, al final el escenario es diferente, ¿no? O sea, es mundial, es la selección mexicana. Para mí no debería de entrar. O sea, yo no sé qué tanto el HH pueda aguantar, pero en mi primer cambio, en lugar de Charlie, debería ser Guardado.
Guardado.
Por lo que decías, la experiencia. Es un jugador que es un líder en la selección mexicana, no le asustan los mundiales, no le asusta Argentina, él debuta, bueno, hace su debut en un mundial contra Argentina, gracias a eso se gana su contrato para Europa, hace una carrera extraordinaria en Europa y sabe controlar los partidos, o debería de tener un mejor conocimiento de control de juegos de ese calibre que Carlos Rodríguez,
sí,
¿no?
Por mucho.
Entonces, tiene buena pegada, a lo mejor. Yo no recuerdo en qué minuto lo metió a Carlos, pero al igual y por ahí del minuto 80,
sí,
deberías de meter a Guardado, porque al final van a ser 20 minutos los que vas a tener que jugar, del 80 al 90 y del 90 al 100, 112 de lo que vayan a agregar. Entonces, para mí va a ser fundamental que entre Guardado en lugar de Charlie.
Pero entonces, obviamente, En el transcurso del partido, el Chucky Lozano y Alexis Vegas, que van a estar por la banda, van a tener que ponerse el overall y estar defendiendo también en parte del partido.
Sí, sí, sí.
No van a tener tanto desgaste en la cuestión de que, pues, no es lo mismo jugar contra Polonia que jugar contra Argentina, porque no tienes tanto la pelota, no tienes tanta posibilidad de llegar al área contraria, y si lo tienes de posibilidad a posibilidad, hay un tiempo muy prolongado a comparación de otras selecciones. Yo creo que el segundo cambio, dependiendo también de cómo se vea Luis Chávez, es justamente lo que comentas, de sacar a lo mejor a Luis Chávez, meter a Alexis Vegas por de enganche, para meter al Brujo, no por la calidad, sino por la velocidad que te puede dar, que en una de esas Funes Mori te termina nada más tocando la pelota a la red. ¿Te atreverías a sacar a Luis Chávez para meter a Alexis Vegas por en medio, a sabiendas de que Alexis Vegas es más de cuestiones ofensivas?
Dependiendo cómo vaya el partido y cómo esté las circunstancias. O sea, si te están apedreando el rancho, pues incluso no. O sea, todo depende de cómo se vaya dando el transcurso del partido, ¿no? Al igual y Argentina domina los 89 minutos y te están apedreando el rancho, no has llegado ninguna, pues incluso hasta me atreveré a decir de que, ¿sabes qué? Saca Funes Mori, mete un sexto defensa y revienta todo. Todo va a depender del resultado. En un hipotético, estamos bien, estamos ofensivos. Yo creo que sí, a lo mejor aguantamos mal la pelota en el centro y tenemos un enganche como Alexis, y a lo mejor ocupamos otro velocista, yo sí lo sacaría. Pero lo sacaría.
El meter a Alexis Vegas ahí como enganche no es tanto para tener la pelota, creo yo. Es muy difícil tener la pelota contra Argentina por el tipo de juego, por cómo te muerden, por cómo te van a marcar. Yo lo veo más por el hecho de que del contragolpe. En los últimos minutos, si el partido va 0-0, si va 1-1, México no va a tener la pelota. Es muy difícil que México tenga la pelota. Yo lo veo más por el hecho de que vas a tener que buscar a un jugador que te empiece a dar esos trazos largos, que incluso el mismo Guardado puede ser.
Sí, hablaba más de retener la pelota, o sea, evidentemente no lo expresé bien, que Funes Mori tenga con quién asociarse.
Ah, okay.
O sea,
que reciba de espaldas y ya vea con quién
recibe la espaldas, a 5 metros tengo a Alexis. Alexis a lo mejor manda a cualquiera de las bandas o vuelve a rebotear con Funes Mori y hacemos la banda y entramos 2 o incluso 3 al área y en una de esas, pues, un gol, ¿no? O sea, a eso me refería. Tener más gente en el centro del ataque, en el linderos del área grande, los últimos 10 metros fuera del área grande, para poder asociar y hacer trazos un poco más rápidos, ¿no? Porque cuando tienes o no tienes a ese media punta y solamente tienes a tus dos velocistas y un centro delantero,
la pelota tiene que ir hacia afuera para...
Tiene que hacer un 30, 40, 50 metros, ¿no? Y es más fácil o rápido de que en 5 metros y luego ya nada más
un balón filtrado
con la mitad de distancia. Entonces, no sé, estoy muy ilusionado y al igual y hoy nos cascan 4, ¿verdad? O sea, porque existe esa posibilidad, simplemente es como tienes esa esperanza, ¿no? Y al final creo que para el mexicano o para el que apoya a Messi pudiera ser un ganar-ganar en el aspecto de, bueno, chingado, nos metieron 4, me pongo otra vez la camisa de que quiero que Messi sea campeón.
Siempre y cuando Arabia Saudita no gane.
¿Siempre y cuando? ¿Por qué? O sea, si gana Polonia o empatan.
Porque si Polonia gana o empata Arabia Saudita, nosotros ganándole a Arabia Saudita por 2 pasamos. Entonces, si Argentina nos gana, es un ganar-ganar porque nosotros todavía tenemos la posibilidad ¿también? De pasar.
Pero lo bueno es que ya vamos a saber el resultado de Polonia correcto. Contra Arabia.
Entonces, pero si gana Arabia y gana Messi, no es un ganar-ganar.
No, estás muerto.
Quedaríamos fuera.
Estás muerto.
Tendría que pasar una catástrofe también en el partido de Polonia de que Polonia le gane a Argentina.
O le saque el empate.
No, porque si le saca el empate...
Si sacas el empate, Argentina se va a 4.
Pero dependiendo la diferencia de goles por la cual nos gane. Por eso también va a ser muy clave por la diferencia de goles por la cual nos gane a México.
Argentina, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuántos nos
y también por la diferencia vamos a ganar, de
vamos
goles...
Vamos a ganar.
Que nosotros le ganemos a Arabia Saudita.
El Emir Bufa, diría un argentino. Vamos a ganar 2-1.
Como quiera, el grupo estaba muy easy, ¿no, Dibu?
Sí,
Dibu. Estaba muy fácil. Entonces...
Me caía bien el Dibu.
A mí también me caía bien. Va a ser muy importante el partido de Polonia. Mucha gente dice, es que no pasa nada de lo que... Si pasa en el partido de Polonia, lo que pase, no hay problema, pero es que sí.
Sí, no.
Porque claro. Si Arabia Saudita gana...
¿Qué nos conviene más? Supongamos que perdemos contra Argentina. Que en el papel estaba escrito de qué chingado vas a perder contra Argentina.
Sí.
Porque en el papel era empatas o ganas a Polonia. Un empate estaba bien. Pierdes contra Argentina y le ganas a Arabia y gánale por mucho. O sea, eso era en el papel antes del Mundial.
Nos conviene más que Polonia gane.
Si nos gana Argentina, nos conviene que gane Polonia.
Pero que no golee.
Que gane 1-0.
Que gane 1-0.
Va a ganar 1-0. Polonia se iría a 4. Argentina 3. Arabia 3. Y nosotros con 1.
Sí.
Pero y luego vas a estar esperando a que Argentina le gane a fuerzas a Polonia. Porque si sacan un empate, ambos califican. Porque Argentina estaría llegando a 4, Polonia 5. Y supongamos que tú le ganas a...
Es que si Argentina nos gana por 1 y nosotros le ganamos por 2 a Arabia, nosotros pasamos.
¿No será mejor que empaten Polonia y Arabia?
No, porque Arabia se pone en 4 puntos. Polonia se va a 2. Si Polonia gana... Nosotros tendríamos que ganar...
Supongamos que tenemos los 3 puntos seguros contra Arabia. Ganamos ya 3.
Es que...
Terminaríamos con 4 puntos.
Es que al ser...
Como siempre.
Es que al ser un torneo tan corto importa mucho los goles.
No, 1-0. Vamos a suponer. 1-0.
Porque si... tú estás diciendo un empate, ¿verdad?
No, estoy viendo que... O sea, Argentina nos va a ganar 1-0.
No, empate en Polonia.
Sí, o sea, ¿qué nos conviene más? Polonia, bueno, Polonia-Arabia.
Vamos a ponerlo porque nosotros de captando indirectas no somos los hombres para nada, pero aquí los resultados, todo. Ponle que empate Polonia contra Arabia Saudita y que Argentina nos gane 1-0.
Ajá.
Arabia Saudita se va a 4 con más 1.
Sí.
Polonia se queda en 2.
Con 0.
Con 0. Argentina 3.
Con 1. No, con 0.
Con 0.
¿Y México?
Y México con menos 1 y con 1.
Ajá.
México le gana a Arabia Saudita, le tiene que ganar por 2.
Ajá, para quedar más 1.
Para quedar más 1 y que Arabia Saudita quede en menos 1.
Ajá.
Ahí Arabia Saudita, salud, ahí gracias. Arabia Saudita ya no es
está igual fuera.
Para Monterrey.
Para México.
Para México. Sí, ¿no? Como Polonia no ganó, Polonia tiene 3 y Argentina tiene 3.
No, esos... Polonia tiene...
Polonia tiene 2.
Tiene 2, sí.
Y Argentina tiene 3.
Ajá.
Ningún resultado nos deja fuera.
Ningún resultado nos deja fuera.
Porque si gana Polonia se va 5, pero Argentina se queda en 3 y nosotros en 4.
Ok.
Si hay empate, Argentina se va 4, pero Polonia se queda en 3 y nosotros 4.
Ajá.
Y si gana Argentina, Argentina se va a 6. 6. Nosotros en 4 y Polonia se queda en 2 y Arabia se queda en 4, pero nosotros le ganamos por goleo.
Entonces, ¿qué nos conviene? Que empaten.
Es que... Nos conviene que Polonia gane. Por la cuestión de que sabemos que Argentina le va a ganar a Polonia.
No sabemos.
Pero si Argentina no le gana a Polonia, México está dentro. Porque Argentina se queda con 4. Por eso también depende por cuánto nos gane.
Ok.
Porque si Argentina nos gana 1-0, Argentina tiene 0. Y México le gana a Arabia Saudita. Argentina nos ganó por 1, le tiene que ganar por esos mismos 2. Para quedar en más 1.
Ok.
Entonces, yo creo que nos conviene más que empaten. Digo, que gane Polonia. Por el hecho de que Arabia Saudita, imagínate, donde le empata Polonia, ¿cómo no va a venir contra México? Ahora te la volteo. México va a ser Argentina y Arabia Saudita va a ser México.
Ok, entonces, mañana nos despertamos, vemos el juego de Polonia, gana Polonia.
No.
Hoy. Estamos despiertos. No. Ya pasó el resultado.
Vemos el partido de Túnez a las 4 de la mañana.
Bueno, no, sí, claro, claro.
Porque yo quiero ver el próximo rival de México.
Sí, no, estoy de acuerdo. Pero yo hablo de nuestro grupo.
Ah, bueno, de nuestro grupo. 10 de la mañana, Polonia empata o gana.
Ok, Polonia gana.
Estamos bien.
Polonia gana.
No, es Polonia, Arabia Saudita.
Polonia le gana a Arabia Saudita. Okay. 1-0. Polonia se va a 4.
¿A 4?
Y Arabia se queda.
Y un más uno
y Arabia se queda en 3.
Sí.
¿Ok? Y luego México le gana a Argentina.
Ah,
digo, perdón.
No, Argentina, pues estamos dentro.
Argentina le gana a México.
¿Ok?
Entonces ahí.
¿Cuánto?
1-0.
México tiene menos 1 y Polonia tiene más 1.
Más 1 y Argentina 0.
Sí.
Entonces.
Argentina 3.
No, 3 puntos, pero diferencia de goles 0. Entonces, el grupo quedaría Polonia primer lugar.
4.
Segundo lugar Argentina.
Arabia.
Arabia porque tendría...
Tendría también 0.
0.
Y igual que Argentina, pero en enfrentamiento directo
Arabia ganó. Arabia en segundo lugar con...
Con
3.
Sí.
Argentina con 3.
Y México... Con un super punto.
Con un punto. Hasta ahí estamos bien.
Sí.
Después. Argentina-Polonia. Es más. México... Arabia gana México.
¿Cuánto?
2-0.
Pasamos, estamos dentro ya.
Ok. Ahí nos vamos de 1 a 4.
¿4?
Con más 2.
Más 1. Pero Arabia Saudita se queda en 3.
En 3. Está fuera.
Está fuera ya.
Está fuera. Y Argentina tiene 3.
3 y Polonia 4.
Estamos dentro, ¿verdad? Sí, porque ya tú estás en con 4 puntos. Y no importa, ellos se van a jugar el pase. Porque Argentina...
Sí, pero en donde Argentina nos gane 4-0 y nosotros le ganemos 2-0 a Arabia,
no sacan. No, yo sé, o sea, estoy hablando hipotéticamente que le hagas partido a Argentina. Estoy tratando de ser positivo y decir, negativamente, ¿qué resultado nos conviene? Es perder 1-0 por diferencia de 1.
Si nosotros perdemos por 1 contra Argentina y México le gana por 2 a Arabia, estamos dentro.
Imaginemos cosas chingonas. Vamos a ganar hoy. Nos vamos. México le va a ganar a Argentina. Todas estas matemáticas que hicimos, tírenlas al puro carajo. Porque México hoy amanece o termina el día con 4 puntos. Argentina que está eliminado. Polonia y Arabia me vale.
Si México le gana hoy a Argentina, no le va a ganar por un gol. Si México le va a ganar a Argentina, le va a ganar por 2 o por 3 goles. Por cómo está puesto el partido. Por la cuestión de que Argentina tiene que ganar sí o sí. Si México gana hoy, lo gana 2-0 en el marcador. Nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza con Horacio Torres. Esto es el Mundial de Qatar 2022. Y mañana el equipo, la selección del argentino Tata Martino de la mano de Rogelio Funes Mori estará pegándole a la poderosa Argentina de Lionel Messi. Nos despedimos. Esto es Locos por el Deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre.
Adiós. Los argentinos se van a quedar aquí guardados en la garganta su cantito de
su vieja camerunesa. El petejo camerunés. Pero en el documento te eliminamos otra vez.